estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende a qué hora estés escuchando esta emisión de este martes 8 de septiembre. ¿Cómo anda, profe?
Muy bien. ¿Vos cómo estás,
Monchi? Me alegro. Bien, muy bien, muy bien. Sí, con un poquito de fiaca hoy, pero...
¿Sí?
Pero bueno, pasa, ¿viste? A veces puede pasar también, ¿no? Hay que ser parte, somos humanos, nos puede pasar.
Obvio.
Sí, pero muy bien, y los quiero invitar para que se comuniquen con nosotros, que tenemos el WhatsApp, que lo pueden hacer de cualquier lugar del mundo. 2512-0896-11011 es aquí Buenos Aires. Y también están las redes sociales, el Seguimos Educando de Instagram.
Bien.
Radionacional.com.ar, para escuchar ahí algunos otros capítulos que también quedan ahí grabados. Así que bueno, comenzamos esta clase del día de hoy, continuando con lo que comenzamos ayer.
Claro, vamos a estar toda la semana trabajando con esta pregunta sobre qué nos dicen los colores de la vida.
¿Qué nos dicen los colores de la vida?
Y ayer estuvimos con un color, que fue el verde, y hoy vamos a seguir con otro, que es un color muy particular.
Muy particular.
El blanco.
Claro.
Y vamos a ver qué pasa con el blanco.
El blanco.
¿A vos a qué te recuerda el blanco?
¿A mí que me recuerda el blanco? ¿Guardapolo?
El guardapolo.
Es tremendo, y claro.
Sí, el guardapolo.
El guardapolo es lo primero que me viene a la mente.
El símbolo de la escuela pública.
Sí, sí, sí. Guardapolo será de la escuela primaria, de los primeros años, que uno lo usa tanto que le queda ese blanco.
Sí.
Sí.
¿Y personajes?
¿Personajes?
Ayer estuvimos pensando en algunos, ¿te acordás? Que...
Uy, hay montones. Ahí nos ayudó a pensar Tomás y nos pasó un montón de personajes, de dibujos animados, un machete de dibujos que no tenía idea. Claro, la cantidad de... Los colores están re presentes en todo. Uno por ahí no toma conciencia, ¿no? Ya los asocia, ya sabe. Que linterna verde es verde, pero como que le quita el color. Y es verde. Y bueno, mirá, en todos los personajes blancos, a ver, ayúdame a pensar. Empezamos por Hello Kitty.
Sí.
Después Snoopy.
Snoopy. ¿Se acuerdan? El perrito.
El perrito, sí. Muy simpático.
Sí.
Después en la Guerra de las Galaxias hay un par de personajes que usan blanco. ¿Vos la viste a la Guerra de las Galaxias?
No, sí, no la vi.
Yo tampoco, pero sí, no, yo sí, y peor para la saga.
O sea, pero los personajes los conocemos.
Sí, los personajes los conocemos, está Arturito,
sí,
que está de blanco.
Y los Stormtroopers.
Sí, los que son, según Tommy, son los malos de la peli. Después Pinky Cerebro.
Sí, me re gustaba Pinky Cerebro, que siempre querían conquistar el mundo.
Mirá, a mí Droopy me caía muy bien.
Sí.
Sí, era muy simpático para mi gusto.
Después, el conejo de Alicia en el País de las Maravillas.
Uh-huh.
Bueno, este me encanta. Polar, de los escandalosos.
Ah,
los osos
no
escandalosos.
Lo
está,
no
son tres ositos y el Polar, sí, es el blanco.
Bugs Bunny.
El perro de Hitus.
Silvestre. Algunos tienen partes blancas, no sé. De Mickey y Silvestre. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, vos ayer decías que para vos fue un cambio cuando aparecieron los colores. Antes, blanco y negro.
Con la televisión.
Claro.
Cuando apareció la televisión, por allá, por mediados de la década del 70, por lo menos en lo que era el pueblo donde yo nací, me acuerdo que apareció como para el Mundial de Fútbol del 78. Mirá, ahora me acuerdo, no era mediados, era casi final. Claro, mirá, volvemos a lo mismo. El Mundial, había como un cambio de tecnología, viste que esas cosas pasan a veces, ¿no?
Sí.
Bueno, y un Mundial tan particular.
Sí.
Bueno, cuestión que ahí me acuerdo que entró esa tecnología donde apareció el color y yo me quedaba, no podía creer que un aparato transmitiera lo mismo que la realidad. El color.
Bueno, pero viste, ahí estamos diciendo como que blanco y negro parece que no fueran colores, ¿no?
Claro.
Porque los ponemos en otro orden.
Sí.
¿No? Porque si decimos apareció el color, quiere decir que nos contamos que colores.
Es verdad, sí, sí.
Y dijiste Mundial y me digo, bueno, también en nuestra bandera, el
claro,
color blanco.
Claro.
Y vamos a ver, digo, le estuve preguntando a algunas chicas y a algunos chicos a ver qué pensaban sobre
los
el blanco.
Ah, ¿solo el blanco?
Sí, a ver qué les recordaba.
Para mí el color blanco me inspira porque es el color de Los Ángeles. Es un color que inspira a todos porque el color blanco es suave y está en contra del negro porque el negro es malo. El blanco es un color único que atrae la felicidad a todos.
Mi opinión del blanco es, el blanco es un color de gala. Cuando alguien se muere, le tenés que poner algo blanco. A mí, las flores blancas, para mí, son re lindas.
Hola, buenas. Soy Junior. El color blanco, para mí, es un color de paz, humildad y amor.
Y también, para mí, el color blanco representa a la inocencia y pureza.
Y también el blanco que agrupa todos los colores del arco iris.
Para mí el color blanco significa esperanza y paz.
Y para mí el color blanco transmite una imagen de humildad.
El color blanco para mí es un color muy lindo y también simboliza la humildad, la paz y también el amor.
El color blanco para mí significaría de una persona con mucha paciencia, pacífica.
Para mí, el color blanco representa el color de la paz.
Nos llevaron más lejos, como siempre, son unos
la genios. Paloma. Gracias, chicos, blanca. Qué de la genio. Paz, ¿no?
Me encanta que aparte hagan asociaciones con cosas así, en sí. El fondo intangibles, ¿no? Como la paz, como el amor, como
sí, la humildad.
La humildad. Hermosos los conceptos, ¿no? La inocencia, la pureza. Tienen sí. Un montón de conceptos del blanco. Y escuché una que dice que reunía todos los colores. De eso sí. Lo vamos a hablar también.
Vamos
¿no?
a charlarlo. Pero sabes que tenemos un saludito.
¿Sí?
Sí.
Vamos a escucharlo.
A los pibes de Radio Escuela les mando un saludo bárbaro y cuando se abran las escuelas no dejen de aprovechar porque hay un montón de conocimiento que se están perdiendo, ¿viste? No puede ser, la multiplicación, la división, la resta y la suma no deben dejar de conocerla.
Bueno, y yo también estoy esperando saludarlo, soy el profesor Neu.
Ay, no.
¿Qué dice, profesora? Mire quién vino a bien, saludar. El profesor bien. Neuro vino a saludar.
Y Larguirucho,
me muero de amor, no puedo creer. Qué grande pelusa, qué maestro.
Sí.
Qué maestro. Estuvimos aquí charlando con nosotros. Una de las voces más reconocidas, sin duda, aquí en la Argentina. Una maravilla, una de las voces de personajes amados por todos nosotros.
De mil personajes.
Bien. Neuro se viste de blanco, el profe se viste de blanco, es verdad.
Bueno, cuando pensamos en doctores, en científicos, también los imaginamos,
sí,
¿no?
También.
Vestidos de blanco. Blanco.
Sí.
Los médicos, las médicas, enfermeros.
Sí, tal cual.
Es un color que se usa un montón.
Sí, y también decían la paz no solo un símbolo, es un símbolo real, digamos, de la paz, ¿no? El hecho de, como en la guerra, el que saca la bandera blanca, digamos, como, ¿no? Como un símbolo de paz, ¿no?
Sí, mira, sabes que estaba leyendo que el blanco es el pigmento que más se utiliza, o sea, el que más se tiene que producir.
Claro.
Porque se usa para un montón de cosas, por ejemplo, los aviones, muchos barcos.
Ajá.
Y tiene que ver con las sensaciones que nos generan.
A ver.
Como que el blanco parece un color que nos transmite también una cosa de liviandad, ¿no? Como algo liviano.
Claro.
¿Sabes que no te subirías un avión que está pintado de negro? Claro. Porque tal vez te lo asocias con algo que es más pesado. Digo, por una cuestión de como de las asociaciones que hacemos, que tienen que ver con cuestiones también culturales, ¿no?
Sí, o sea, sí, obvio.
Después, los electrodomésticos, las heladeras, por ejemplo, en general son blancas.
Sí, también.
Y hay muchos electrodomésticos que están hechos con pigmentos blancos.
Sí.
Porque también es como una idea de pulcritud, de limpieza. Entonces digo, como claro. Las manchas se van a ver mucho más sobre algo blanco que sobre otro color.
Claro, lavarropa también.
Sí.
Sí, es verdad, los electrodomésticos.
El piso de mi cocina es blanco y a mí me da mucha bronca, por ejemplo.
Porque
se notan todas las manchas.
Claro, claro.
Bueno,
claro.
Y sabes que estuvimos, ayer compartimos la lectura de un cuento de Liliana Bodoc, uh-huh. Que formaba parte de una antología que se llama Sucedió en Colores. Uh-huh. Ayer compartimos el verde, hoy vamos a compartir el blanco.
El blanco.
¿Te ¿Parece?
Sí, claro. ¿Querés que comencemos?
Dale.
¿Comienzo yo?
Dale, por favor.
Bueno, vamos. Liliana Bodoc, la parte blanco. Ellos vivían en una casa de hielo que los protegía del frío. Una casa construida sobre un desierto de agua. Una casa redonda y chiquita de algunas enciclopedias que llaman iglú, pero que ellos llamaban con nombres de amor, porque allí pasaban las larguísimas noches del Polo Norte a salvo de los colmillos de los lobos y de las tumbas de nieve.
Una casa en la cima del mundo donde fueron felices. Era una familia de esquimales con un padre que salía a buscar alimento, una madre que mantenía encendida la lámpara de grasa, dos pequeños hijos varones y un abuelo que apenas se veía detrás de su ropa de piel. Poseía una manada de perros que arrastraron el trineo por las inmensas extensiones de hielo, algunas herramientas hechas con hueso y cuerdas trenzadas con tendones de animales. Pero también poseían una incalculable cantidad de cuentos guardados en sus memorias.
Cualquiera que habite un lugar donde las noches duran 6 meses y no quiera morir de melancolía, debe tener un tesoro de cuentos. En aquella familia de esquimales, los cuentos eran cosas de abuelo. Y cada vez que se disponía a contarlos, hasta la manada de perros se arrimaba a las paredes heladas para escuchar la voz neblinosa del anciano.
A veces la hora de los cuentos se preparaba con anticipación, pero otras veces los cuentos aparecían sin dar aviso. Y como era de noche, hacía mucho frío, soplaba un furioso viento de escarcha y había poco por hacer. Los cuentos siempre eran bienvenidos.
Ahora he visto la luna, dijo uno de los pequeños que había salido con su padre a dar cuidado a los perros. La he visto y es solamente un pedazo de luna.
Es la luna del oso, dijo el abuelo. Las palabras del anciano abrieron de par en par la sonrisa de los niños. Un nuevo cuento había entrado a la casita redonda de hielo. Luna del oso, luna entera, luna del lobo y luna muerta. Así es como se suceden las lunas en el cielo, volvió a decir el anciano.
Toda la familia se sentó a su alrededor. El abuelo esquimal contó su cuento. Este suceso transcurrió cuando ni los abuelos de mis abuelos habían nacido. Por ese viejo entonces, nuestro país de hielo tenía una sola luna, su hermosa luna entera que, para bien de todos, iluminaba las noches. Una luna que parecía recortada con punzón de hueso, redonda y brillante en medio de la oscuridad. Pero un día algo terrible ocurrió.
En ese tiempo la tundra estaba dominada por dos poderosos animales. Cada uno mandaba y disponía sobre una mitad del territorio. Un enorme oso polar, más grande que ningún otro que se haya conocido, era dueño y señor de una mitad de nuestro país de nieve. La otra mitad estaba bajo el poder de un legendario lobo, tan viejo como su pelaje. Las noticias sobre su ferocidad llegaban a todos los rincones. Por eso este lobo tenía dos modos de matar: con la crueldad de su dentadura y con el espanto que ocasionaba la leyenda de su nombre.
Y bien, como el oso tenía su tamaño y sus garras, y el lobo tenía sus colmillos y su fama, las cosas se mantenían en paz. Al fin y al cabo, las presas de caza estaban bien repartidas y las hazañas de los dos animales eran igualmente importantes. Ninguno de ellos sentía aprecio por su vecino, pero ambos respetaban la división establecida: una mitad del oso, una mitad del lobo.
Ustedes podrían estar preguntándose cómo se reconocía el límite de aquellos poderíos. Muy fácilmente. El límite estaba marcado por un río que descendía bajo lo alto de un macizo. Durante los inviernos era un río de hielo. Durante los veranos era un río de agua clara.
Y fue justo al inicio de un verano que la gran cosa ocurrió. Como el verano apenas empezaba, nuestra luna redonda todavía ocupaba su lugar en el cielo. El deshielo había comenzado, así que por el cauce que partía en dos el territorio, yo corría un riachuelo. La luna redonda se reflejaba en las aguas del río y estaba feliz de verse tan bella.
El oso, llevado por las ganas de beber agua fresca después de tantos meses de solo lamer el hielo, llegó hasta una orilla del río. Exactamente por la misma causa, el lobo llegó hasta la orilla opuesta.
Al principio, todo parecía que iba a continuar como siempre. Cada uno de ellos bebería y luego daría la vuelta para regresar a sus dominios. Pero la luna estaba allí. Y donde está la luna puede suceder cualquier cosa.
Casi al mismo tiempo, los dos animales pensaron lo mismo y desearon lo mismo. el oso y el lobo miraron la luna en el agua y quisieron adueñarse de ella. No había nada tan hermoso en aquel país vacío y comprendieron que aquel que la poseyera sería más poderoso y más dichoso que su vecino.
Los animales se miraron en silencio. El oso irguió su cuerpo enorme y comenzó a soltar espuma por la boca. El lobo se paró con las patas abiertas y arqueó el lomo. Su hocico chorreaba colmillos.
El gran oso avanzó un paso, sin dejar de mirar a su enemigo en ningún momento. Su respiración dibujaba espirales de humo a causa del frío. El lobo también se adelantó un paso, enseñando toda su dentadura.
La luna entendió que lo que estaba ocurriendo y se puso a tiritar de miedo. Lamentablemente los dos animales entraron al agua con los ojos fijos el uno del otro. La luna del río miraba a la luna del cielo rogándole que la sacara de allí. Si la luna del cielo se movía, también se movía la luna del río y así podría salvarse. Pero eso no fue posible porque las lunas no pueden moverse según su antojo, sino que siguen la guía de un invisible cordel de seda.
De un lado estaba el oso, del otro lado el lobo. La luna temblaba en el medio y la luz de la nieve iluminaba aquel desdichado encuentro.
Donde todo es hielo, las peleas terminan en muerte. Así como fuera, alguien iba a morir al final de aquella triste noche. Los dos pelajes se erizaron, rugió el oso, aulló el lobo, lloró la luna.
El oso polar y el lobo daban rápidas miradas a su presa y enseguida volvían a vigilarse. Los movimientos de ambos eran muy lentos y cuidadosos. De esta manera pasaron largos minutos, hasta que de pronto, como si se hubiesen puesto de acuerdo y con el único propósito de arrebatar el tesoro que deseaban, los dos feroces dueños del hielo se abalanzaron hacia el centro del río. La luna dio un grito de terror.
El oso clavó sus garras en la luna justo cuando el lobo clavaba sus colmillos. Los dos animales tironearon con fuerza porque ninguno quería soltar la luna que había cazado. Entonces se sintió un ruido de cristales rotos. El ruido venía de los frágiles huesecitos de la luna que acababan de quebrarse. Después de los huesos se desgarró su carne luminosa y cada uno de los animales corrió de regreso a su orilla llevándose consigo un pedazo de la luna.
El lobo se llevó una porción un poco más delgada y con forma de uña. Lo demás quedó en las garras del oso. En el agua ondulaba la sangre de la luna como hebras de leche que se llevó el río.
Desde ese día tenemos cuatro lunas. La luna entera, que es de todas la más antigua, la luna del lobo, la luna del oso, y entre una y otra la luna muerta, que siempre nos recuerda aquello que ocurrió.
El abuelo esquimal terminó su cuento. Durante un largo rato, todos en la casa de hielo permanecieron en silencio, tratando de imaginar la noche en que la luna se partió en dos. Los niños pidieron permiso para salir a mirar el cielo. La madre protestó diciendo que hacía demasiado frío y que no era el momento. El padre le dio la razón a su mujer con un asentimiento mudo, pero los niños insistieron y volvieron a insistir. Finalmente, el abuelo se entrometió.
Ustedes deberían dejar que los niños salgan a mirar la luna. La mujer que había comenzado a limpiar las pieles respondió que ya la habían visto muchas veces. Posiblemente, dijo el abuelo, sin embargo, algo cambiará hoy.
Los niños salieron de la casa redonda y cuando alzaron la cabeza para ver la luna, luna del oso, sintieron la misma alegría que cuando cada varios meses se acercaban al trinco de algún lugar familiar que venía de visita.
Los cuentos nos ayudan a amar las cosas, murmuró el abuelo. Tremenda la historia del abuelo, claro.
Sí.
Y sí.
Y esto que ya cuando conocimos un poco la obra de Liana Bodoc y un poco su vida, esto de, bueno, de contar cuentos. ¿Te acuerdas que había, ella hizo una saga, La saga de los confines, y contaba que una de las tradiciones era tener un baúl donde guardar objetos y ir sacando un objeto y a partir de ese objeto contar una historia?
Claro.
Esto de, bueno, como de conocer más sobre las cosas o los cuentos nos hacen, esto el final, ¿no? Lo que dice el abuelo, que nos hacen querer más.
Sí, sí.
Y todas las cosas blancas que aparecieron, Claro. Como que no las nombramos antes, por ejemplo, la luna,
sí,
¿no?
La
como
nieve.
La nieve.
El oso, la piel del oso.
Me acordé de los chicos y las chicas que viven en la Antártida, que van a la escuela ahí, que ven todo blanco, que claro. Ese paisaje en el que se pierden.
Claro.
Bueno, nada, como que me parece que está bueno. Vamos a seguir conociendo otros cuentos de esta antología.
Qué lindo que escribe Liliana, ¿eh?
Sí.
Realmente que escribía. Qué hermoso.
Sí.
Maravilloso.
Y a uno de los chicos y las chicas nombró que algo que le gustaba mucho eran las flores blancas.
Ajá.
¿A vos te gustan las flores blancas?
Sí.
Sí.
Sí, sí. La caléndula, por ejemplo, la tomo como té.
Ah. Y se usa también para hacer cremas y.
También, mira.
Sí, cuando tenés alguna lastimadura o algo así. El jazmín. El jazmín es.
Qué rico que es el jazmín.
Sí, el olor al jazmín. ¿No? La rosa blanca.
Sí.
Después.
¿Escuchaste hablar de la monja blanca de Guatemala?
¿Sabes que esa no la conocía?
Yo tampoco.
Bueno, hay una que es típica, que es la margarita.
Ah, qué linda. También me gusta el.
¿Me quiere, no me quiere? La de deshojar la margarita.
Pobre margarita.
Sí. El crisantemo. El crisantemo, hay muchas flores, digo, como la rosa, decimos la rosa blanca, hay otros colores de rosas y también claro. Otros colores de crisantemo.
¿El café te lo imaginás, la flor blanca?
No me imaginaba que
yo
era
tampoco,
blanca.
Pero el café tiene la hoja blanca. ¿Qué más tenemos? ¿El ciruelo?
Sí, la estrella alpina, que es de Austria, la flor de aroma de Australia. También hemos visto que la vainilla tenía una flor blanca, ¿te acordás?
Sí.
Que habíamos visto cuando estuvimos viendo como sobre algunos alimentos. Bueno, hay muchos frutos que tienen flores blancas.
Claro.
Bueno, y ayer un poco empezamos a conversar como esto de algo de los pigmentos. Cuando pensamos en los colores también tenemos que pensar en los pigmentos. Y muchas veces en la antigüedad se utilizaban todo lo que las cosas que había alrededor para generar estos pigmentos. Y bueno, tal vez de algunos frutos, de algunas flores se podían obtener. El pigmento igual del blanco es uno más complicado. Pero después vamos a conversar un poco sobre eso.
Bien. Buenísimo. ¿Vamos a escuchar un poquito de música? ¿Hacemos un breve recreo?
Dale.
¿Te parece? Vamos con Piti Fernández, Juan Germán Fernández, cantante, compositor argentino, que nos trae, obviamente, flores blancas. Así que a disfrutar aquí en la clase de sexto y séptimo grado. Piti Fernández, flores blancas.
Flores que crecen en las praderas, en los arroyos, junto a las piedras, allá en los valles, bellas y eternas, entre los yuyos, cardos y hiedras. Marcos que den belleza, flores humildes, flores del pobre, sin más cuidados que el sol y el agua, y el viento frío que las recorre. Flores de nadie, que nadie cuida, que al pasar pisan matando. Que nadie lleva en sus ojales, viejas tumbas adornarán. Cuando en tu lecho faltan mis flores, mi pensamiento las pone allí. Y si un momento cierro los ojos, entre la niebla te veo a ti. Es que tenemos la misma sombra, es que mi vida y mi corazón sienten los nostalgias de tu cariño, que flores blancas te ofrezco yo, en flores puras, puras y blancas, como fue en vida tu corazón, desde tumbas que otros olvidan. Flores blancas te adornarán, flores de nadie, que nadie cuida, que al pasar pisan matándolas, que nadie lleva en sus ojales, flores blancas te adornarán.